El 28 de septiembre de 1965, cuatro asaltantes fuertemente armados atracaron un furgón de la Municipalidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, que transportaba una millonaria suma destinada a pagar los sueldos de los funcionarios. La naturaleza del asalto fue extremadamente violenta, metralletas de por medio. Los asaltantes no dudaron en rematar a sangre fría a un agente policial que yacía herido en la calle. Luego tomaron el dinero y escaparon en la camioneta robada en la que habían llegado, protagonizando una persecución policial de ribetes cinematográficos, según describía la prensa de la época. El atraco dejó tres muertos, aparte del policía ejecutado a sangre fría por los pistoleros, un peatón que recibió una bala perdida y el tesorero de la municipalidad que murió tras una agonía de 10 días. Pronto, toda la policía bonaerense se movilizó tras los cuatro asaltantes fugitivos. Este robo, perpetrado a cientos de kilómetros de la ciudad de Montevideo, fue el punto de partida de una serie de hechos delictivos que culminaron con uno de los episodios policiales más publicitados y recordados por los uruguayos, los porteños que ocuparon Liberay.
Si entramos al Uruguay sin documentos, saldremos sin ellos.
No es cuestión de documentos solamente. Es la logística en Brasil, las casas. Van a ser perros. ¿Quién le va a dar asilo? Y además no es tan importante, son un par de días, nada más.
¿Le parece que esta gente está en condiciones de soportar un par de días?
¿Usted sabe quién está aquí, ahora, en Uruguay? El Chancho Aguirre. Está acá en Montevideo y con la gente de Interpol. ¿Se lo dije yo a usted o no se lo dije? No se lo caga al Chancho Aguirre. Quiere toda la guita.
¿Qué?
La tos. Es nerviosa. A mí me pasaba de pibe. Baños de vapor. Le abre el pecho.
¿A dónde cree que va?
A tomar aire.
¿Qué le pasa? ¿Se volvió loco o no habíamos quedado en qué?
2 días quedamos. Que después fueron 5, que ahora son 7, o 10, o 20.
Me extraña de usted.
Esto nos lleva al libro que acaba de publicar Leo Abercorn, Liberay, la verdadera historia del caso Plata Quemada. Una investigación que no solo busca contar ordenadamente los hechos de este histórico episodio policial, sino contarlos tal como fueron, por fuera de las ficciones que, como indica el título, el escritor argentino Ricardo Piglia publicó en su novela Plata Quemada, que fue llevada al cine a fines de los 90. Y eso era lo que estábamos escuchando. Antes de darle la bienvenida a Leo, que ya está acá y que es un amigo de la casa, no podemos olvidarnos de esto, ¿no?
A ver con.
Una vieja presentación del espacio de Leo. Leo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y ustedes? Hubiera preferido la más vieja, sí, todavía, sí, que era más, sí, linda.
Pero fue adrede esto, obviamente. Esto fue adrede, ¿no? Para sabemos que esto te enerva, claro, bastante. Claro.
Para hacerme entrar en calor.
La primera era esta masa de Alotarzán.
Alotarzán, sí. Ajá.
Bueno, pero Leo,
me siento como en casa siempre acá, así que...
Tenemos el libro nuevo, pero sin embargo la investigación de este libro arrancó en 1997.
Sí, porque tiene como dos grandes etapas. En el año 97 y 98 yo hice un largo reportaje para la revista 3 sobre el caso de Liberay, pero más centrado en las cosas que habían pasado en Montevideo, es decir, desde que ellos llegan a Montevideo, o en realidad no desde que llegan, desde que cometen su primer delito acá, que es unos días antes de la batalla Liberay, y empiezan a salir en los diarios hasta el fin del tiroteo. Y lo que me propuse esta vez es contar la historia completa, retomando puntos que yo ni siquiera había tocado aquella vez, como por ejemplo quiénes eran estos hombres, de dónde venían, por qué, y responder preguntas como que para mí siempre habían estado, por qué decidieron morir ahí, por qué no, cuando estuvieron rodeados, no bajaron y se entregaron como hubieran hecho, no sé, el 99% de los delincuentes. Bueno, entonces usé aquella vieja investigación, por supuesto, porque aparte mucha de la gente que yo había hablado en aquel momento falleció, porque han pasado más de 15 años, entonces mucha gente no podía volver a buscarla porque se murió. Así que usé aquello, pero lo amplié mucho, digamos, ¿no? Creo que quedó mucho más completo, y ahora sí, es decir, no, completo del todo no está, porque hay cosas que yo digo en el libro, esto no se pudo averiguar, pero bueno, sobre aquel reportaje sí hay un gran avance.
Bien, ese reportaje es un poco la primera base, pero en el libro, buena parte del libro, hay dos líneas narrativas, ¿no? Una línea es la que va contando el caso, pero la otra es justamente, en primera persona, el autor hablando de cómo llegar a nuevas fuentes sobre esta historia. Principalmente una muy importante, que es la de Claudia Dorda, hija de Roberto Dorda, uno de los pistoleros que murió en el Liberaig. Contás cómo accediste a ella. Primero la buscaste en internet. Bueno, diste con un nombre que era Ma Bali. Y era una psicóloga una especialista en una terapia que se llama rebirthing.
Exactamente.
Una cosa así. Y cómo pasaste de sospechar que esa psicóloga podría ser la hija de uno de los pistoleros del Liberal.
Porque buscando, bueno, familiares, en este caso yo tenía, esta persona le había hecho un juicio a Piglia y las actas del juicio estaban en internet, pero figuraba no su nombre sino sus iniciales, que eran CD. Entonces, bueno, buscando nombres que pudieran coincidir con Claudia Dorda, Cecilia Dorda, Carolina Dorda, buscando todos esos nombres, cuando en Claudia Dorda me apareció esta psicóloga. Y por la edad podía ser, era argentina, vivía en Argentina, la edad era la edad aproximada que podía tener una hija de Roberto Dorda. Empecé a leer las cosas que ella había escrito, tiene un libro publicado, había entrevistas en internet que le habían hecho, es una persona prestigiosa en su profesión. Y encontré una frase que había dicho, que era una frase que cuando la leí dije, es ella, digamos. Porque ella hablaba de lo importante que es reconciliarse con el pasado de uno y con las raíces familiares de uno. Y tenía una frase que era algo así como reconciliarse con el pasado que uno ama a pesar de moralmente condenarlo.
Exacto.
Y cuando leí esa frase dije, tiene que ser ella. Porque eso de amar a alguien que uno lo ama por quien es, pero que lo condena moralmente por lo que hizo, cuadraba perfectamente con la hija de un delincuente que tenía muchas muertes en su haber. Y bueno, resultó que sí era, que esa frase no era casualidad, por algo la había escrito Claudia Dorda, porque era efectivamente la hija de Roberto Dorda.
En el libro vos contás que a veces una investigación o inclusive un libro depende de esa primera llamada o ese primer encuentro con alguien que se puede convertir en una fuente, ¿no? Ahí esa suerte y verdad, por supuesto que hay un oficio de periodista, de la delicadeza, de la sensibilidad, la transparencia con la que uno se puede presentar. Pero vos situás en Dorda muchas expectativas, como que si Claudia Dorda te decía que no, se te iba a complicar escribir este libro. Sí. ¿Era tan importante ella?
Sí, porque al momento que la localicé o que intuí que era ella, ya me habían rechazado otros familiares, de que ya había localizado a otros, concretamente a los de a hermanos de Malito, que era el jefe de la banda, con ese apellido.
Mario Malito.
Y estos hermanos de Malito se habían cerrado totalmente, no había tenido suerte. Y en otro de los pistoleros, Briñone, por su apellido, que es un apellido muy común en Argentina, me estaba viendo en figurillas para decir, de verdad no tenía por dónde empezar porque había tanto Briñone, disperso por la Argentina, que era muy difícil. Así que cuando, con una familia que me había rechazado, con otra familia que no lograba encontrar, si esta tercera familia ya me cerraba las puertas, se complicaba. Así que sí, la verdad que cuando la localicé, si ella me hubiera cerrado las puertas, se hubiera complicado. Por lo menos para llegar a donde yo quería llegar, que era tratar de responder quiénes eran de verdad, qué historias tenían. Y después resultó que las historias eran bastante sorprendentes, porque no eran los arquetípicos delincuentes. Así que sí, fue importante.
Eso de los arquetípicos delincuentes, una de las cosas que se propone el libro, sin tampoco quedarse en eso, ¿no? Pero más que nada al principio, tratar de sacar cierta hojarasca, que es la versión de los pistoleros que tenemos de la novela de Piglia y de la película, que es de Piñero, ¿no? Que es plata quemada, donde hay una relación homosexual, son drogadictos, y hay un montón de otros datos en la novela que forman parte de la ficción y que están desmentidos. Uh-huh. Aún así, la historia no pierde ni un ápice lo épico de este acontecimiento, que es, te diría que de los más recordados en la historia policial uruguaya, ¿no? Es
que seguramente no haya otro igual en la historia policial uruguaya, ¿no? Que no debe haber, digamos. Ni siquiera, no sé si
En esa época, igual, justo la otra vez hablábamos del Mincho Martín Corena, ¿no? Del año 61, que hubo una oleada de robos con una muerte totalmente salvaje, ¿no? 18 disparos creo que le encajaron a Martín Corena en la cancha de Salus. Que es una historia que nos quedó pendiente, ¿no? Pero ninguna se compara a esta donde...
Son 16 horas de tiroteo contra toda la policía, claro, de Montevideo.
Donde
contra...
uno ve las puertas que todavía se conservan de los apartamentos y son un colador.
Sí,
¿no?
sí, increíble.
De las balas que traspasaron.
Increíble. Uh-huh. Volvemos al principio, ¿no? Se produce este atraco en San Fernando de cuatro delincuentes que vos decís que no son arquetípicos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias de estos delincuentes con...?
Bueno, lo que a mí más me llamó la atención fue que de las familias... no quiero contarle toda la historia a la gente, pero las familias de ellos, solo una de las cuatro era una persona que su, pero ni siquiera, porque era en uno de los cuatro, el padre era bueno, un tipo con poco afecto al trabajo, que laburaba, hacía changas, se emborrachaba, lo metían preso de repente, pero tampoco era un delincuente pesado, era un hombre que estaba tenía problemas con la policía porque andaba borracho por ahí, pero no más. Ah. Y en los otros tres casos vienen de familias de gente de trabajo o de gente con plata, es decir, familias muy acomodadas. Así que bueno, ahí empezamos ya a romper un estereotipo de que el delincuente, bueno, viene de la extrema pobreza, o que es marginal, o que los padres también eran delincuentes, digo, que pasa muchas veces todo eso, digamos, uh-huh. Pero no es el caso en este caso, digamos, ¿no?
Claro, digamos que en este caso ellos podrían haber llevado otro tipo de vida, ¿no?
Sin duda.
En el caso de Dorda, la familia sufre una crisis económica, pero él se convierte en delincuente y básicamente son delincuentes que... entran en la criminalidad para bancarse unas vidas a lo dandy, ¿no?
Sí, bueno, eso también está ahí, ¿no? Hay una especie de querer vivir muy bien, y hay una cosa en que me resultó muy sorprendente, que es cuando en el asalto que tú relatabas en San Fernando usan un auto. Ese auto en la huida, que es una huida espectacular, así. Hay un momento en la mitad de la huida que cambian de auto, porque este auto la policía los vienen tiroteando de kilómetros, y ese auto finalmente lo chocan y logran bajar y cambiar de auto. Ese auto que abandonan ahí lo habían robado unos 3 meses antes y le habían hecho 16.000 kilómetros. Yo cuando viví la cifra digo, no puede ser. Saqué la cuenta día por día y bueno, sí, haciendo unos 160, 180 kilómetros por día promedio, se llega a ese sitio, era posible. Pero parece que en el auto habían ido a Río de Janeiro, habían estado por acá, por Uruguay, habían ido a Chile, se robaban para darse la gran vida, digamos, ¿no? La
y disfrutaban. Claro, ¿no? Y el robo ese de San Fernando fue un robo millonario.
O sea, muy millonario.
Había mucha guita ahí. Esa guita la pudieron traer para el Uruguay, parte de, ¿no?
Y bueno, ahí hay un gran misterio.
¿Qué pasó, no?
Claro, ¿qué pasó con la plata? Todo lo de la plata quemada es una teoría. Pero bueno, la novela, por ejemplo, dice que tiraban la plata quemada para abajo. Eso no es cierto, digamos, eso no fue así. Posiblemente sí la quemaron, o quemaron parte, pero nadie sabe muy bien. Y lo que sí pasó seguro es que cuando, luego de la batalla... Hubo un gran descontrol ahí de la policía, muchos se descontrolaron y el apartamento fue saqueado. Las primeras fotos que les toman están vestidos los cadáveres. Uh-huh. Las últimas están desnudos, no apareció ropa de ellos, no apareció ropa. Por supuesto no aparecieron las armas, salvo un revólver. No aparecieron los objetos personales, nada, como que no hubieran tenido nada. Y es que todos se llevaron todo del apartamento. Entonces quizás también pudo haber gente que se llevó plata.
Pero ellos no tuvieron contacto antes con unos chorro, un chorro local.
Sí, sí.
Y ahí ese chorro local no pudo haber tenido nada que ver.
No, por eso, no, y uno se salvó.
Por eso, y uno se salvó. Capaz que se salvó también.
Se llevó la plata. Por eso digo, hay un gran misterio.
El que se salvó fue justamente Mario Malito, que se fue antes del edificio.
Sí, también hay un misterio ahí, si se fue antes del edificio es una posibilidad o que nunca hubiera estado.
Que nunca estuvo.
Hubo gente que sostuvo en la prensa la posibilidad de que nunca hubiera venido a Uruguay, que hubiera optado por seguir en Argentina, pero sin embargo hay gente que lo vio acá, en fin.
No hay un registro de su hermano y...
Hay una muy sospechosa visita de su hermano al Uruguay un par de días después del episodio, digamos, ¿no? Entonces eso, su hermano que está vivo por otra parte... Viviendo en una localidad argentina cercana a Quilmes.
Y que no habla.
Y que no quiere hablar. Y fue delincuente toda la vida,
¿no? Ese también lo intentaste contactar.
Exacto.
¿No? Pero no hubo chance. De hecho, te cortó. Perdón, hay uno que no recuerdo que es. Pero yo no acostumbro a cortarle el teléfono a nadie, así que le voy a pedir que usted me corte.
Sí, fue un momento muy este.
Ese es el Ramón Malito, digamos.
Ese es Otto Malito, el hermano honesto, vivo de Mario Malito.
De la familia, exactamente.
Porque esa familia se dividió en dos hermanos honestos y dos hermanos ladrones.
Y hoy en día queda
uno y uno de cada lado.
Es un caso que es impresionante, ¿no? Porque da la sensación de esas cosas, como acá comentamos, ¿no? La primera vez que vino Mano Negra al Uruguay, resulta que todo el mundo estuvo en ese recital.
Yo estuve.
¿No? Claro. Y con el Liberay pasa bastante. Y en el libro aparecen justamente todos estos personajes absolutamente laterales, muy, muy, muy secundarios, pero que después terminan convirtiéndose en figuras que todos reconocemos. Por ejemplo, un Eduardo Galeano que se hizo presente en el lugar.
Y que escribió antes que Piglia, de este caso, digamos, ¿no? El primer obra literaria sobre el Liberay es un cuento largo de Galeano, ¿no? Que se llama Los fantasmas del Día de León.
Después está Luis Hierro.
Está Luis Hierro.
Que empezó a trabajar para el Diario Acción con 18 años.
Exacto.
Hay una conexión increíble que es un agente de policía cuya madre trabajaba para la familia de El Tano Gutiérrez.
Cuidaba al Tanito Gutiérrez, al niño Gutiérrez. Increíble.
Todos esos detalles no escapan, ¿no? Son detalles. Tuviste atrás también de esos detalles como para. Darle un marco.
La historia tiene como una especie de imán con los nombres de gente. Así aparece, bueno, como decía, Hierro, Galeano. Ahora me enteré que otro cronista que estuvo ahí es Mercader, pero ya había terminado el libro, también fue otro de los que estaba en la puerta.
Porque ahora aparecen, ¿no? Mirá, Leo, sabés que yo tengo una historia para contarte.
Bueno, lo del Tano Gutiérrez, y increíblemente Claudia Dorda, la hija de Roberto Dorda, su primer matrimonio y su única hija es hija de David Lebón, del músico reconocido argentino.
De Serú Girán.
Exactamente. Y fue, su primer trabajo fue encargada de imagen de Soda Stereo. Es decir, como que la historia
pega por todos lados.
Tiene nombres increíbles alrededor. Es algo curioso que no... Es una curiosidad, pero es raro.
Es increíble. Hace poco había salido la historia de
Jaime Ross, otro, ¿no?
Bueno, iba a decir Jaime Ross.
Que vivía en convención.
Exacto, que vivía ahí, estuvo en el tiroteo, ¿no?
Y a la vuelta. No, había un hombre, Walter Bo, que hace poco le habían encontrado un arsenal en Maldonado, cuando le dio una caja fuerte, y él decía en su momento que también había estado en el Liberay, con un casco, incluso sí. se había... Y después parece que se desmintió, él no había estado nada.
Sí, creo una que falleció, que, ¿no falleció hace
falleció?
Poco?
Sí.
Bueno, esa persona... apareció al otro día Liberay en los diarios de Montevideo diciendo que él había participado en la batalla y que él había matado a uno de los argentinos. Y al otro día la jefatura de policía de Montevideo sacó un comunicado diciendo que no era así, que no era policía y que no había estado ahí. Y bueno, sin embargo, un par de diarios del país, por ejemplo, lo había entrevistado largamente como un héroe de la batalla. Y ahora, cuando falleció hace poco, esa polémica renació en un par de cartas que leí en la prensa.
Sí,
volvió a ser otra vez volvió este caso, digamos.
Claro. Una de las cosas que quedan flotando ahí en la novela, que es una línea que es difícil de atravesar o de llegar, es, por ejemplo, estos cuatro pistoleros, que muchos de ellos formaban parte de una banda de un delincuente más famoso, que había caído muerto por la policía bonaerense, que tenía fama, y vos lo contás en el libro, de ejecutar a los chorros, ¿no? No apresarlos, una vez que los encontraban, los ejecutaban, y eso también explica por qué los pistoleros del Liberace tenían eso en su cabeza, ¿no? En su cultura de chorros, de delincuentes, es decir, si nos entregamos nos matan, ¿no? Pero también las conexiones políticas del caso, ¿no? Entre ellas las conexiones que tenían con concejales peronistas de la época, y que hay cosas que nunca quedan claras. Por ejemplo, ¿por qué estos delincuentes o estos pistoleros estuvieron prácticamente un mes en Montevideo moviéndose a sus anchas, a sabienda la policía de que estaban acá, ¿no?
Eso choca mucho, porque cuando uno ve los... Yo esta vez fui a Buenos Aires un par de veces y leí todos los diarios argentinos, ¿no? La Nación, Clarín, El Mundo, La Razón, Crónica, y La Prensa. Todos esos diarios, y también la revista Gente, y una cantidad de publicaciones. Y cuando uno ve eso, es decir, era un tema durante los 15 días siguientes al asalto de San Fernando, o más todavía, era tema de primera plana de los diarios argentinos. Y si bien no es como hoy, que bueno, que tenemos, no sé, Clarín en la computadora, o vemos en el cable TN o Crónica, ok, no era igual, pero era imposible que en Montevideo no estuviera claro que eran los tipos más buscados en la Argentina. Es decir, estaba en la primera plana de los diarios todos los días. Y me imagino que uno no puede revisar las emisiones de televisión o de radio, pero tenía que estar también. Uh-huh. Entonces, que esos tipos, mientras en Argentina eran los más buscados, que en Uruguay anduvieran en el casino de Atlántida, en el casino de Carrasco, que se dieran la gran vida en boliches con mujeres...
Es raro.
Habla de una corrupción policial, ¿no? Nada menor, ¿no?
Nada así menor. Inclusive se sospecha que el primer atraco ese de San Fernando también podría haber estado vendido por la policía, y la hija de el oficial que es ejecutado a sangre fría, toda su vida mantuvo un desprecio brutal por la policía, sí, por el hecho de que consideró a su padre un hombre honesto que cayó en un robo que podría haber estado vendido por la propia policía, ¿no? Y sí, eso también lo contás.
Sí, son como dos cosas distintas. Una, la sospecha es que en Argentina el primer asalto estuvo entregado, o hubo políticos o policías involucrados, nunca comprobadas del todo, pero sí, por ejemplo, dos de los cómplices que fueron presos, comprobadamente entregadores del asalto, eran sobrino e hijo del presidente del Consejo de la Ciudad de San Fernando, que era peronista importante. Entonces, bueno, ahí empieza a ver hasta qué punto todo eso fue casualidad, ¿no?
Bueno, un episodio que es como esas cosas que uno siempre quiere seguir leyendo más cosas, ¿no? Digo, Maracaná, Liberais, ¿no? Accidente de los Andes, digo, cosas que están, que nos atraviesan, el ADN, ¿no?
Ayer, a raíz de la novela, del libro, se empezó a acercar gente que me empieza a contar cosas, que bueno, es como vos decís, todo el mundo estuvo, todo el mundo recuerda, ¿no? Pero me llegó una carta, por ejemplo, de una persona, no puedo decir quién es, pero que de verdad cercana, y me aportó un par de datos que no tenía, digamos. Y por lo que me cuenta, sí, sin duda era una persona que vivió parte de estas cosas. Así que la historia tiene paño todavía para agregarle alguna cosa más. Pero bueno, yo quedé bastante satisfecho hasta donde pude llegar. Creo que amplié mucho lo que había. Aunque, como siempre, queda para hacer más.
Contate la otra vuelta que te crucé en el 5 y me dijiste que en la presentación pasó una cosa bastante curiosa, ¿no? Que aparecieron protagonistas, familiares de los protagonistas de la historia o vecinos.
Sí, estábamos terminando la presentación del libro y, bueno, la gente ya había aplaudido todo y ahí se pararon. Primero una señora mayor que resultó ser, por lo que contó, una vecina del edificio que vivía y, bueno, pasó al frente y contó una cantidad de cosas. Desde el público, otra señora agregó, porque también era vecina. Y luego ahí también se paró alguien de atrás, y era la hija de un agente que fue muerto en el Liberais por los argentinos, el agente Horacio Aranguren. Bueno, cuya hija también estaba ahí, también hizo una... porque en la presentación estaba Claudia Dorda, que vino desde Buenos Aires a... Entonces esta señora Aranguren preguntó por qué siempre eran glorificados los delincuentes. Pero lo que yo le dije ahí es que no, que bueno, no había leído el libro porque el libro no había salido. Tenía como esa idea general pero sin haber leído el libro, que el libro creo no glorifica a los delincuentes para nada, digamos, cuenta los hechos como fueron y bueno, eran gente que mató mucha gente, digamos, ¿no? Es decir, así que claramente queda establecido, eso está muy establecido, que no eran buenas personas, ni mucho menos, digamos, ¿no? Pero bueno, la presentación del libro, todo eso le dio una carga que la gente salió medio impactada, pero bueno.
Claro, sí.
Pero bueno, el libro claramente no es una glorificación de los delincuentes, es una investigación sobre qué pasó y cualquiera que lo lea va a ver que, bueno, que esta gente, bueno, eran unos salvajes, ¿no? Andaban para hacerse del dinero, no dudaban en matar al que se pusiera adelante, esa es la verdad. Si atrás de ellos había políticos y eso puede ser, pero no les quita culpas a ellos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Mereles, Dorda y Brignone murieron
en el Liberaig,
después de 16 horas, con 400 efectivos policiales más o menos, ¿no? Hay diferencias, sí, en las crónicas de la época.
400.
Ahí está, afuera. Malito murió un tiempo después.
Un mes, 23 días después en Argentina.
En Argentina, también en condiciones dudosas, pues se habló de suicidio al principio, cuando se encontró acorralado por la policía. Y vos citás también a Jaime Ross, ¿no? Uh-huh. En un momento digo, por esto de la glorificación de los delincuentes. Si bien Jaime Ross no tiene la intención de glorificarlos, señala de que en las noches montevideanas estos cuentos adquieren otro tipo de épica, ¿no? Y como que cierto respeto a unas personas que ante la posibilidad de entregarse decidieron ir hasta las últimas consecuencias, ¿no?
Y bueno, eso fue lo que quedó en la memoria. La crónica de acción del velorio, que está buena, dice, habla de eso, habla que los políticos que hablaron en el entierro de los policías muertos hablaban justamente del sacrificio de los policías muertos, del daño que comete, que hace el delito, y que la gente en voz baja decía mientras tanto, pero no se entregaron. Eso de que no se entregaran, de que decidieran morir adentro ahí peleando.
Una analogía con la garra charrúa casi.
Claro, ¿no? Impactó mucho a la gente, digamos. Eso quedó como marcado a fuego, y un poco Jaime Ross lo que en la canción pienso que lo que es contarnos que sí, que en la noche eso es lo que quedó.
Claro.
Eso es lo que quedó.
El final del cuento es ese, ¿no? O sea, ¿por qué nos entregaron?
Uh-huh. Leo, Historia Tupamaras, Milicos y Tupas, el libro de Víctor Hugo, ahora digamos, corrigiendo algunos vicios que tenía Plata Quemada de Piglia, ¿qué fuerza interior te lleva a tratar de desmitificar grandes relatos?
Pero yo en este caso tuve, la verdad, uh-huh, el objetivo central mío esta vez es contar la historia del Liberaig, y traté de referirme poco, lo menos posible, a Plata Quemada, uh-huh, digamos. La verdad que hay pocas referencias.
Y están al principio del libro,
sí,
más
que nada. Sí, no quería que dijera, salió a pelear con Piglia, porque la verdad que no, lo que quería era contar la historia. Y marcar una diferencia con otros libros más que de verdad, es decir, por ejemplo, Historias Tupamaras, sí, sale a confrontar con los mitos del MLN, digamos. Está.
Con la historia oficial.
Con la historia oficial del MLN, claramente, ¿no? Es profeso. Pero en este caso no quería, porque lo que quería era contar la historia, hacer un esfuerzo. En algún momento algunas cosas refiero porque me sirven para impulsar la historia hacia adelante, para narrar las cosas.
¿Qué tanto desvirtúa la historia la de Piglia? Los hechos reales.
Piglia hizo literatura, hizo una novela, digamos. No está obligado.
Una novela histórica.
Claro. No está obligado a contar los hechos. Entonces no, yo no lo puedo. Yo no digo que haya hecho nada mal, digamos. Él, hay algo medio que es digamos, hay libros de ficción, ¿no? 100% ficción. Después hay libros que son investigaciones periodísticas, son 100% realidad o tratan de ser 100% realidad. Hay un camino en el medio que es medio raro, que es el de
tomar, Capote, ponele.
Tomar hechos reales, y no, por ejemplo, la película Mozart, que todos la conocemos, y a partir de ahí todos creímos que Salieri fue un músico mediocre, envidioso, y está sumido hasta que hay una canción, Los Salieris de Charlie.
Claro, y no lo fue.
Y no lo fue, porque la película esa nos hizo creer a todos, ¿no? Que Salieri fue ese ser mezquino y
poco, conspirador
y poco talentoso. Y después los que saben de historia y de música te dicen, no, mirá, Salieri no era ese, digamos, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas a mí no, como periodista me rechinan. pero está dentro de lo que es legitimado como novela histórica, o en fin, se usa, digamos, muchos lo hacen, se han, en fin, entonces yo no me quiero pelear con Pilia.
Que tiene buenos
Pilia
y malos, ¿no? En ese, se busca siempre un malo y un bueno, ¿no?
Sí, el antagonista. Así que está, yo no tengo problema. Pili hizo una novela, yo hice un libro de investigación que trata de hacer un relato, que lo cuento como un relato, pero es ateniéndose a los hechos.
Bien, perfecto.
Uno pasa, yo paso seguido por el Liberaig, ¿no? Y hoy de hecho pasé y miré para adentro, a ver si, porque está, y más cuando está en la vuelta el tema, nuevamente. Y miré también el portero a ver si encontraba algún nombre o alguna placa que hiciera referencia a
los sucesos.
Y no hay nada, ¿no? Realmente no hay nada. Y está sigue igual que en su momento, con esas placas de madera en el palier, el espejo.
Sí, yo
¿tenés idea? ¿Si hubo cambios?
No sé eso.
Es un lugar que uno, si no supiera la historia, no es un lugar más, ¿no? Por general, esos lugares se marcan de alguna forma, ¿no?
Liberaig, la verdadera historia del caso Plata Quemada. Bueno, Leo, gracias por estar acá. Te mandan saludos.
Gracias,
oyentes que te extrañan.
A ver,
que vuelva Leo. Que venga más seguido. Después dice, no es posible que Juanche no participe de las entrevistas. Habla todo el tiempo. Está bueno, me tocó leer el libro.
En este caso, Juanche,
no me quedaba callado.
Claro. Juanche leyó el libro y yo no, así que era de rigor.
¿Quién era el Cuervo Mereles? Pregunta alguien acá.
Y bueno, era uno de ellos, ¿no?
A ver.
Es el que venía de la familia más complicada. Sé que el padre era un ratero, borracho. Los demás venían todos de familias o pobres, laburadoras o acomodadas.
Bien.
¿Para cuándo una crónica del tesoro de las Masilotti? Vienen acá.
Y bueno, anotémoslo, puede ser.
Bueno.
Se han hecho, creo, ¿no?
Hubo aquel en conjunto de Grompone, Maggi, o me estoy equivocando por completo, le estoy errando el bizcochazo. Un libro sobre las Masilotti.
No sé.
Pero bueno, están pidiendo tu versión.
No la tengo.
Leo, nos vemos en la vuelta.
Nos vemos en la vuelta, muchas gracias.
Arriba Peñarol también.